25 minutos para las 4 de la tarde. No está lloviendo en estos momentos en el centro de Montevideo, pero pueden caer algunas precipitaciones, según se anuncia. Y ya está con nosotros la invitada de esta tarde, la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Independiente, la doctora Mariela De Marco. Bienvenida.
Gracias a ustedes por invitarme y por la oportunidad de comunicarme con la audiencia de Asuntos Pendientes.
Muy bien, vamos a ir recorriendo distintos temas rumbo a estas elecciones municipales del 9 de mayo y mencionar algunos datos suyos, doctora, que nació en Durazno, ciudad de Durazno.
Ciudad de Durazno, sí, a orillas del río Yi.
A orillas del Yi. ¿Y a Montevideo cuándo se vino a estudiar?
Ahí me vi, en Durazno hice la escuela, el liceo, y en el año 74 me radiqué en Montevideo cuando ingresé a la facultad. Después cuando me recibí me instalé en Rivera, donde viví hasta hace no mucho, hasta el año 2004. O sea que allí desarrollé casi toda mi actividad profesional y también política.
A nivel político, usted militó allá en Rivera en el Partido Colorado, ¿es así?
Empecé en el año 82 en el Partido Colorado, en el marco de las elecciones internas de ese año. Y estuve en el Partido Colorado hasta el 86, en que me fui al Partido por el Gobierno del Pueblo con el doctor Batalla. Básicamente porque no compartí nunca la ley de caducidad, es decir, la salida diseñada por el gobierno de Sanguinetti respecto al tema ese de la tan grave de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y bueno, y con Batalla después se formó el primer nuevo espacio, donde fuimos a la elección del 89 fuera el Frente Amplio. Y de nuevo me vi obligada a romper con Batalla cuando él decide volver al Partido Colorado. Ahí estuve en el grupo que fundó el segundo nuevo espacio, digamos, el llamado segundo nuevo espacio con Michelini, del cual nuevamente me fui en el 2001 junto con Pablo Mieres, Iván Posada, en fin, todo el grupo fundador de lo que después se llamó el Partido Independiente. Y ahí estoy.
Ese es su periplo político.
Exacto, que ha tenido algunas de esas rupturas fueron muy dolorosas. Por ejemplo, con romper con Batalla no fue fácil.
Aquella fractura del PGP
fue muy dura, y en lo personal sé que no fui la única, pero digo, yo fui la única que la sufrí como con angustia personal. Porque claro, todos lo queríamos mucho a Hugo Batalla, teníamos una relación muy afectuosa con él y por eso fue duro no acompañarlo. Pero bueno, yo no podía, yo venía del Partido Colorado, ya tenía claras mis diferencias con ese partido y por lo tanto realmente no podía volver y no me he arrepentido nunca de esa decisión.
Yo he visto que un tramo de la Rambla aquí en los accesos se llama
Hugo Batalla, como no paso mucho por ahí cuando viajo al norte.
Por lo menos un reconocimiento que la vivió complicada allá en La Teja, barrio en el que vivió muchos años.
No, por supuesto, después de, digo, lo que yo creo es que la vida de las personas en general y las personas políticas no son ajenas a eso, no puede ser medida por un hecho puntual. O sea, más allá de esa ruptura, uno vive recordando a Hugo en muchas ocasiones y muchos de los que estamos en el Partido Independiente somos políticamente formados a su lado y eso creo que fue bueno, porque Hugo era un hombre que tenía muy claras algunas cosas, como por ejemplo el respeto por la democracia y las instituciones, bien combinado con una sensibilidad social verdadera, que a mí personalmente me marcó muchísimo. Y esos fueron, creo que ese lapso en que estuve en el PGP debe haber sido el que más me marcó ideológicamente, diría yo.
Y también hablando del doctor Batalla, todos los estudios sobre los años de la dictadura y la defensa de los presos, cuando pocos abogados se animaron, claro, a defender presos políticos aquí, aparece en todos lados.
Él tenía una coherencia, digamos, personal muy grande y un coraje a prueba de balas, y aquello que Leandro Alem decía alguna vez en Argentina: en política no se hace ni lo que se puede ni lo que se quiere, se hace lo que se debe. Bueno, y Hugo creo que hacía eso, más allá de ese paso final al Partido Colorado, que creo que lo desvirtuó un poco, pero bueno, del punto de vista humano lo puedo comprender, del punto de vista político no lo pude acompañar.
Estuvo allí. Bien, volviendo a su periplo por el interior, de Durazno a la capital, de la capital a Rivera, de Rivera a Montevideo. ¿Allá en Rivera ejerció como abogada?
Por supuesto, yo llegué allá siendo una desconocida y no era mi ciudad. En esa época trabajaba en el Ministerio de Trabajo, la oficina de trabajo, hacía audiencias de conciliación, esas cosas, asesoramientos en la oficina. Y bueno, me fui integrando, instalé rápidamente mi estudio jurídico, que bueno, que existe hasta ahora, yo sigo yendo, ahora tengo una socia que lo atiende porque yo, por razones familiares, decidí radicarme en Montevideo, pero hice toda mi, digamos, de la nada, construí una herramienta de trabajo que me permitió sacar adelante mi familia, mis tres hijas y...
¿Y un nieto?
Tengo un nieto que me tiene absolutamente seducida, que tiene 10 meses. Y bueno, y que fue la alegría del año pasado, digamos, en lo personal. Es una experiencia lindísima, los que son abuelos lo saben. Y bueno, creo que...
¿Te extrañaba tener un bebé ahí?
Sí, yo la verdad que ya tenía ganas de tener nietos, porque claro, la madre de mi nieto ya tiene más de 30 años, tengo otra hija de 27 que ahora está estudiando en Alemania, haciendo su doctorado, y la chica 25. Yo fui madre a los 22, de manera que ya me parecía que era hora de tener nietos, pero a la vez no decía nada porque uno no debe apurar esas cosas.
Oye, ¿y en el estudio allá en Rivera se dedicaba a qué materia?
Yo hice mucho laboral. En el año 90 me fui del Ministerio de Trabajo con la ley de la calle de funcionarios públicos, aquella que nos pagaban 12 sueldos para que nos fuéramos. Decidí irme del Estado, ganaba muy poco, la verdad, y ahí me dediqué mucho a derecho laboral, pero también trabajé siempre mucho en derecho de familia, defendiendo sobre todo mujeres. Había muy pocas abogadas mujeres en Rivera en esa época, yo de hecho fui la tercera, increíble, porque ya en la época que yo me recibí ya egresábamos más mujeres que varones de la Facultad de Derecho. Me fui transformando un poco en la abogada de las mujeres, y esa fue un área que me trajo gratificaciones más personales que económicas, porque el derecho de familia no rinde mucho, digamos, en términos de dinero, pero ahí uno trabaja con problemas importantes y de las personas, y bueno, también con el estudio terminé teniendo que aprender mucho sobre violencia doméstica, que fue un área que bueno, que me fui especializando de a poco. Después hice un curso de posgrado y es un área que trabajó mucho y que me permitió colaborar cuando fui diputada suplente con la ley de violencia doméstica que está vigente.
¿Fue diputada suplente en tres oportunidades?
En tres oportunidades, primero del 95, la legislatura que empieza en el 95, fui suplente del diputado, del entonces diputado Gabriel Barandiarán. Después, en el periodo siguiente, fui suplente de Pablo Mieres. Y ahora, en octubre, fui electa otra vez suplente de Iván Posada, o sea que vuelvo al Parlamento en mi condición de suplente.
¿Cómo agarró este viaje de la candidatura a la Intendencia de Montevideo por el Partido Independiente? Viaje complicado.
Es complicado, pero bueno, yo era de los que creía, en el partido se debatió si había que ir o no había que ir a las elecciones municipales. Yo era de las que creía que había que ir. Y bueno, y alguien tenía que hacerlo. La verdad, a mí no se me había ocurrido que fuera yo la candidata cuando discutíamos eso, hasta que un grupo de compañeras, sobre todo mujeres de Montevideo, esas mujeres digamos militantes de base, las que nos acompañan en las ferias y ese tipo de actividades, empezaron a manejar mi nombre, me lo dijeron, yo les dije que sí, que no iba a rehuir esa responsabilidad, y bueno, y de pronto ese grupo inicial fue creciendo hasta que terminó concretándose mi candidatura.
¿Por qué pensaba usted que era conveniente que el Partido Independiente se presentara a la elección municipal?
Primero que nada porque nosotros tenemos mucho que decir sobre Montevideo y cómo se maneja y las cosas que habría que hacer y no se han hecho, etcétera, etcétera. Entonces, una campaña electoral es una oportunidad de decir todo eso. Segundo, porque bueno, el partido, nosotros somos un partido político destinado a participar de todas las instancias políticas. Y tercero, porque creo que tenemos que intentar, aunque es una meta complicada, pero tenemos que intentar llegar a tener representación en la Junta Departamental, o sea, elegir al menos un edil, que no lo hemos logrado en las últimas elecciones, porque es difícil, el edil en Montevideo es más caro en términos de votos
sale?
Que un diputado. No lo sé los números, pero lo que sí sé es que hay 31 ediles y Montevideo elige 41, 42, 43 bancas, o sea que eso da la pauta de que es más caro el edil. Pero bueno, vamos a intentarlo, tenemos un lindo equipo de gente trabajando en el tema de campaña y también en el programa. Tenemos un buen programa de hace 5 años que podemos usar, que estamos usando como base para el que estamos elaborando ahora. Creo que lo vamos a hacer. El tema es tener una presencia en la campaña que le aporte a la discusión de qué Montevideo queremos, ¿verdad?
Partido Independiente quedó con cierto retrogusto amargo en las elecciones al no haber alcanzado el Senado.
Y por supuesto que sí, porque nosotros habíamos puesto toda nuestra energía en que Pablo Mieres llegara al Senado y elegir una bancada más grande. Bueno, ahora vamos a tener 2 diputados, pero no era lo que nosotros aspirábamos, era más. Pero yo personalmente proceso muy rápidamente los tragos amargos de las elecciones. La política es así, la gente manda y después que la gente habló, a uno solo le cabe aceptar, ¿verdad? Y para mí fue rápido, yo no me quedo mucho llorando sobre la leche derramada, ya está, ya estamos en otra etapa, por supuesto hay que evaluar los resultados y todo eso, pero en definitiva nosotros tenemos una votación pequeña y en esa votación pequeña cualquier movimiento minúsculo de las preferencias del electorado nos cambia radicalmente las cosas, o sea, cuando uno tiene el 40%, perder un punto, medio punto, no es nada. Cuando uno tiene el 2%, el 3%, perder medio punto significa no elegir el senador. Y fue lo que nos pasó.
Está allí. Por ejemplo, y en esta elección de Montevideo, ¿piensa usted que el Partido Independiente puede tener más votos, por ejemplo, que la Asamblea Popular?
Ah, por supuesto. Sí. No tengo duda de eso. Es verdad que la Asamblea Popular tuvo más votos que nosotros en las elecciones internas, pero bueno, pero ese resultado después no se dio en octubre, o sea, en las internas, que son elecciones más de aparato, nuestros votantes son más, aunque sea redundante, más independientes y fueron a votar o no fueron a votar, o incluso votaron otras cosas, decidieron incidir en las internas de otros. Los votantes de Asamblea Popular, en ese sentido, son más disciplinados. El nuestro es más un partido de opinión. Pero creo que ahora, por supuesto, vamos a votar mejor que Asamblea Popular. Yo no tengo duda de eso.
¿Cómo ve esta elección en la que se produce la gran novedad de incorporar también a los alcaldes, votar las alcaldías?
Bueno, es un poco complicado porque hasta ayer no teníamos claro el marco jurídico de eso, es decir, había una ley que es novísima, que se votó el año pasado, que enseguida que se votó estaba siendo modificada. La Corte Electoral dice que no tiene tiempo de reglamentarla, lo cual sería muy grave. Pienso que, bueno, que exigida la va a reglamentar, pero en Montevideo no estaba claro hasta hace pocos días cuáles iban a ser las juntas locales a elegir, y por lo tanto, mientras no está eso claro, es difícil ir pensando en los candidatos o las candidatas, porque si no sabemos dónde están esas juntas locales, cuáles son, no podemos saber a quién postular. De manera que creo que vamos muy mal a esta elección en ese aspecto. Creo que lo más razonable hubiera sido realmente postergar la vigencia de esta norma para el 2015. Eso sin perjuicio de que la norma tiene ciertos artículos que son claramente inconstitucionales, que la mesa ejecutiva del Partido Independiente este lunes decidió promover una acción de inconstitucionalidad contra ella, que tiene que ver básicamente con que se otorgan al Poder Ejecutivo facultades de designar las juntas locales cuando, vencidos ciertos plazos, los gobiernos departamentales no lo hacen, y eso claramente viola la autonomía departamental que está consagrada en la Constitución, ¿verdad? Me parece muy grave, además, como concepto, como criterio, que el Poder Ejecutivo intervenga en semejante cosa. Pero bueno, más allá de que nosotros promovamos la inconstitucionalidad, la norma está vigente y hay que dar cumplimiento a ella en estas elecciones, y por supuesto lo haremos como todos los demás.
Pero usted dice el tiempo no alcanza, además de la cuestión de fondo formal, claro, de la inconstitucionalidad.
Es muy grave que la Corte Electoral diga que no la puede reglamentar, porque hay... ninguna norma de este tipo electoral puede aplicarse sin una reglamentación de la Corte en aspectos prácticos. Por ejemplo, es la Corte la que nos tiene que decir, qué sé yo, el tamaño de la hoja o cosas así, cómo se ordenan, con qué regímenes de suplencias van esos candidatos a la Junta. Es toda una serie de cosas que la Corte Electoral tiene que decir, y yo creo que lo va a hacer, más allá de que ayer y hoy y estos días ha dicho que no puede. Bueno, lo va a tener que hacer igual. Pero digo, no es responsable, ¿no? Es decir, legislar de esa manera no es responsable. Son las cosas que a uno le rechinan de esta era en que tenemos un partido con mayoría absoluta, que a la vez que es el Frente Amplio, que a la vez coincide que no tiene gran experiencia de gobierno en lo nacional, y que hace estas cosas que no le hacen bien a nadie, ni siquiera al Frente, y sobre todo confunde al elector, que estamos hablando de alcaldes y el elector no tiene idea de qué estamos hablando en su enorme mayoría. Entonces va a pasar que va a haber como una ficción de que se eligen esas personas. En realidad van a ir en nuestras planchas, en nuestras hojitas de votación, en las listas, pero la gente no les va a prestar atención. Y eso creo que en definitiva atenta contra como con la seriedad del sistema, ¿verdad?
¿El Partido Independiente tiene candidatos a alcaldes?
Por supuesto que sí. El asunto ahora es definir quiénes serán, pero nosotros tenemos en Montevideo y en el interior también, por lo menos los departamentos que yo conozco, pero en Montevideo, que es lo que me atañe ahora, tenemos compañeros y compañeras en todas las zonas de Montevideo.
¿Se habla de 8 alcaldías para Montevideo?
Es lo que se habla. Tengo que confesar que todavía no leí la ordenanza, pero sí, son 8 que se basan en lo que eran más o menos las viejas juntas locales que existieron en Montevideo, que después quedaron muy subsumidas por los centros comunales zonales. O sea, Montevideo perdió su tradición de juntas locales cuando se crearon los SZ. Ahora esta normativa nueva viene a suprimir a los SZ. O sea, hay un cambio muy grande que ciertamente Montevideo no, el gobierno departamental de Montevideo no discutió en profundidad. Para empezar, porque el intendente actual, Ehrlich, no era partidario de esta reforma. En fin, no está bien, pero bueno, son las reglas que hay.
Trascendió que la candidata del oficialismo, Ana Olivera, en caso de ganar la intendencia, cobraría 15.000 pesos. Del sueldo de 100.000 pesos de intendente, se quedaría con 15 y el resto va al partido y al Frente Amplio y demás. ¿Qué opinión tiene sobre ese hecho?
A mí me choca mucho eso. Me choca mucho porque yo no me voy a poner a analizar si 100.000 está bien o deberían ser 60 o 50, porque me parece que la cosa no pasa por ahí. Lo que yo digo es, se vota en el presupuesto municipal ese sueldo y a mí me parece que si el intendente o la intendenta electa no lo entiende que ese sueldo es mucho, debería plantear la reducción en ese órgano y que esos fondos vuelvan al presupuesto municipal y se distribuyan a otra cosa, no que vayan a otro destino como pueden ser las arcas de su partido. Por supuesto, no me parece mal que los políticos y las políticas colaboremos con nuestros partidos, eso es otra cuestión, pero no de este modo. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, no sé qué mensaje se da a la gente diciendo que se puede vivir con 15.000 pesos, que se debe vivir con 15.000 pesos porque es un salario obrero promedio o algo así, creo que
sí,
es la explicación. No sé, ella no es un... El intendente de Montevideo o cualquier intendente del país no es un obrero promedio, es una figura institucional de jerarquía y por lo tanto tiene derecho a ganar más. Así se lo reconoce la Junta cuando le vota ese sueldo. No sé, me parece medio demagógico, realmente no me gusta. Sé además que en definitiva quien sea va a cobrar más de esos 15, porque trascendió también que el senador Lorie, por ejemplo, se le paga otra cifra para lo que sería gasto de representación, o sea, su ropa y demás, que es un modo de reconocer que con 15.000 pesos
no
alcanza. Y además hay que decir que en el caso del intendente de Montevideo, bueno, yo quisiera que el intendente de Montevideo viva tranquilo, que no tenga que preocuparse si tiene dinero para pagar las cuentas o no, que tenga dinero para comprar la prensa, libros, lo que sea que necesite para prepararse y formarse, incluso para viajar cuando está de licencia y conocer otras realidades. O sea, no me parece que empobrecer al intendente de Montevideo sea bueno para nadie, salvo para el que se va a beneficiar con esa diferencia de, con esos miles de pesos que van a ser desviados hacia las arcas aparentemente del partido político de la candidata.
¿Cree que hay espacio para reducir la presión impositiva sobre los contribuyentes de Montevideo?
Nosotros pensamos que sí, es decir, pero no estamos proponiendo todavía eso. Lo que estamos proponiendo y estamos trabajando en eso es analizar lo que ha sido el aumento, dimensionar exactamente lo que ha sido el aumento de la carga tributaria en Montevideo desde que gobierna el Frente Amplio, o sea, en los últimos 20 años. Cruzar eso con lo que son los servicios que la Intendencia de Montevideo presta y de ese modo poder poner en evidencia lo que para nosotros ya está claro, que es que la Intendencia, los montevideanos y las montevideanas pagamos mucho más tributos que hace 20 años. Hace 20 años yo igual no estaba viviendo aquí, pero sí los que estaban. Y no estamos recibiendo servicios acordes a los tributos que pagamos, ¿verdad? Eso está claro. Montevideo es una ciudad que tiene tributos de primer mundo y servicios de cuarto mundo. Eso es una de las cosas que realmente hay que corregir, porque el manejo de los dineros públicos tiene que ser más responsable también en, o sea, no se trata solo de no llevarse para la casa un peso del Estado, también se trata de que cada peso que el Estado recauda debe gastarlo bien, debe gastarlo porque el contribuyente merece eso y espera legítimamente eso. Esa ecuación en Uruguay se ha ido perdiendo y en Montevideo más.
Doctora, ¿usted se siente comprometida con Montevideo? Usted que nació en Durazno y que vivió muchos años en Rivera y es candidata a Montevideo.
Yo absolutamente sí. Estoy tentada de decir que todos los uruguayos y las uruguayas nos sentimos comprometidos con Montevideo en la medida que es nuestra capital, nuestra ciudad más grande, una ciudad bella por otra parte, pero no sé si es así. Yo cuando me instalé aquí en el año 74, pasado ese periodo inicial de shock que creo que todas las personas del interior vivimos un poco, pasar de ser alguien conocido en la ciudad, donde uno sale a la calle y saluda a uno y a otro, a ser alguien anónimo, eso es bastante chocante y es duro. Pasado eso, yo soy de las personas que me enamoré absolutamente de Montevideo, me gusta muy, muy mucho, y sí, me siento absolutamente comprometida. Además, soy una observadora atenta de todas estas cosas. Aún no siendo candidata, yo siempre estoy prestando atención a todas las cuestiones de la ciudad. Por ejemplo, me cae muy mal que Montevideo sea una ciudad tan mal señalizada. Me da vergüenza pensar que un turista viene a Montevideo y tiene que preguntar muchas veces hasta llegar a algún lugar, porque puede hasta tener un buen plano de Montevideo, pero después el cartelito en la esquina muchas veces no está.
¿Una ciudad limpia, Montevideo?
No, para nada. No es de las más sucias, pero ciertamente no es limpia. Pero también ahí hay un vicio que ya no es montevideano solamente, creo que es nacional, de responsabilizar a la gente por las cosas que se hacen mal. En Montevideo no ha habido campañas muy intensas para la limpieza de la ciudad, para educar al respecto, y por lo tanto tenemos la ciudad que tenemos. Y mira que nosotros tampoco vemos nada, o sea, si cuando salimos a las áreas rurales y vemos el estado de los cursos de agua de Montevideo, ciertamente es muy angustiante. No se trata solo de que hay
bolsa
en la basura, sino que hay mucha suciedad de ese tipo, nylon y plástico, en los cursos de agua, y eso ambientalmente es muy grave.
Y bueno, se nos fue el tiempo, tenemos que dejar por aquí, no va a faltar oportunidad en esta campaña de volver a hablar sobre las distintas propuestas. Yo le agradezco a la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Independiente, a la doctora Mariela de Marco, que nos haya acompañado.
Gracias a ti y a las órdenes. Estaremos cuando ustedes dispongan.
Hasta pronto.